Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos impulsará enmiendas que destapan las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La misión médica cubana en Brasil peligraría si sale Bolsonaro este domingo.
Que no podemos bajar lo viejo y nos tumban el escalón de para poderlo bajar.
Funcionarios de planificación física en Guantánamo destruyen a martillazos muros y escalones de viviendas en Baracoa. Eurodiputados piden a la Unión Europea llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional.
Y en los deportes se juega esta noche en Los Ángeles el tercer partido de la Serie Mundial.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de La Habana dijo el pasado miércoles que Estados Unidos está en un camino de confrontación. Las declaraciones de Bruno Rodríguez vienen después de que Estados Unidos impulsara 8 enmiendas que destapan las violaciones de los derechos humanos en Cuba y que serán incluidas en la resolución contra el embargo sobre la isla que se llevará a votación el próximo miércoles. Ariadne González tiene este informe.
La misión de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas presentó este jueves 8 enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba. Las enmiendas de Washington serán incluidas en la resolución contra el embargo que se llevará a votación el próximo 31 de octubre. Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las 8 medidas que evidencian la falta de libertades civiles, políticas y económicas que sufren los cubanos bajo la dictadura castrista. La enmienda número 1 pide que Cuba otorgue a sus ciudadanos libertades reconocidas internacionalmente, entre ellas las de reunión, expresión y derecho a la información. La enmienda número 2 expresa serias preocupaciones por la ausencia total de independencia judicial en la isla y las detenciones y arrestos arbitrarios que el régimen de La Habana ejecuta contra sus ciudadanos. Por su parte, la enmienda número 3 manifiesta preocupación por la ausencia de mujeres en los órganos del poder en la isla. La enmienda 4 refiere el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC por sus siglas, y a la prohibición del derecho a huelga. La enmienda 5 señala la necesidad de crear y mantener en la isla un entorno seguro para una sociedad civil independiente, diversa y pluralista. La enmienda 6 insta al gobierno de La Habana a poner fin a las restricciones de libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en Internet como fuera de las redes sociales y otros medios de comunicación. La enmienda 7 pide al régimen a que ponga en libertad a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, es decir, a los presos políticos. Y finalmente, la enmienda número 8 exhorta a Cuba a que inicie un proceso en respuesta a todos los casos graves de violaciones de derechos humanos y pide al gobierno de La Habana que ponga fin a la impunidad de tales violaciones. Ariane González, Televisión Martí.
Un día antes de la votación en las Naciones Unidas, se espera que miembros de la administración del presidente Trump, en uno de los lugares más emblemáticos de la capital del exilio, Miami, presenten en un evento un plan para aumentar la presión sobre la dictadura castrista. Televisión Martí recogió reacciones de exjefes de Estado referente a la actual situación que afronta América Latina y Tomás Regalado tiene el reportaje.
I have very good information. La administración del presidente Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por sus maniobras para destruir la democracia y perpetuar al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy en el Buró de Noticias en la capital estadounidense que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. Al escuchar estas declaraciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martí que se trata de un importante giro.
El hecho de que Estados Unidos dicte sanciones, el hecho de que en la ONU, la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme. La posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio.
Como parte de la penetración del régimen cubano en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que 22.000 cubanos se han infiltrado en el régimen venezolano y están sirviendo en agencias de seguridad e inteligencia en ese país. Por su parte, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, señala la injerencia de Cuba en Venezuela como la última esperanza de la dictadura castrista, especialmente después que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba dieron un cambio drástico.
A Fidel lo salvaron dos cosas. Primero, el padrinazgo de la Unión Soviética, cuando se acabó ese padrino y parecía que todo se venía abajo, apareció el tío rico de Chávez. Y ahora yo creo que esa semi aflojada con Estados Unidos fue por necesidades económicas y seguramente el petróleo que todavía Venezuela le manda lo sostiene. Pero está signado por la derrota. Esa ideología no puede ni va a prosperar. Usted me dirá, 60 años, sí, 60 años, sí. Ha sido muy largo.
La administración del presidente Trump ha indicado que se centrará en el ejército de Cuba, lo que refuerza los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia de Maduro. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cree que Maduro podría enfrentarse a un golpe de Estado de sus propios militares.
A ver, yo creo que la opción militar que en este momento se está moviendo es la venezolana. Es que lo que nosotros estamos hablando es de una intervención extranjera, foránea. Y yo creo que el gran temor que tiene Nicolás Maduro es que el golpe militar se lo van a dar sus propias Fuerzas Armadas.
El asesor de Seguridad Nacional, el ex embajador John Bolton, ha estado presionando por restricciones más estrictas en contra del régimen de La Habana desde el 2002, afirmando que el país estaba intentando desarrollar armas biológicas. Los Estados Unidos creen que Cuba tiene al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva, expresó Bolton en un discurso ante la Fundación Heritage. Según el alto funcionario de la Casa Blanca, la administración también planea ejercer presión sobre otros líderes regionales y ayudar a que el régimen cubano sea responsable por su apoyo a Maduro. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista con Televisión Martín, se refirió a las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante su visita a la frontera Colombo-Venezuela, donde expresó que Bolivia pudiera ser el próximo país en el que se trate de eliminar la democracia. El expresidente Quiroga dijo que ya era tiempo de que se dieran cuenta que Venezuela, Nicaragua y Bolivia sirven a los propósitos de La Habana.
Qué bien que se han dado cuenta, más vale tarde que nunca. Lo de Bolivia es una preocupación para nosotros hace mucho tiempo, porque parte del eje de gobiernos autoritarios es Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Lo ha sido hace tiempo. Es un defensor servil, abiertamente servil, el gobierno de Bolivia, de la narcotiranía de Venezuela y del gobierno de Cuba. Hace tiempo que lo sabemos muy bien. El gobierno de Evo Morales desde el 2005 que hace lo que le instruyen desde Venezuela y sus mandantes cubanos.
El futuro de la misión médica cubana en Brasil peligraría si, como manifiestan las encuestas, Jair Bolsonaro es elegido este domingo por los brasileños como su nuevo presidente. Luis Guardia amplía.
Este domingo Brasil decidirá su futuro cuando la izquierda se mida a la derecha en la segunda vuelta de las presidenciales.
Estamos aquí porque queremos un Brasil mejor sin corrupción, con personas dignas en el poder que hagan lo que tienen que hacer, gobernar por la gente y no por sus bolsillos.
Jair Bolsonaro, candidato del derechista Partido Social Liberal, ha lanzado duras críticas sobre la crisis venezolana y culpó al régimen comunista cubano por la hambruna que padece la población bajo el gobierno de Nicolás Maduro. De igual manera, ha culpado a los gobiernos socialistas de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de patrocinar, mediante el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil, la agenda socialista latinoamericana, y prometió cambiar la situación existente.
Los brasileños están cansados. Hay 14 millones de desempleados y todo se debe a la izquierda. Brasil está aquí porque quiere un cambio y no la izquierda otra vez, porque la izquierda hundió el país.
Brasil paga a Cuba por cada médico incorporado al programa Más Médicos 10.482 reales mensuales, equivalentes a $3.075. El gobierno cubano se queda con cerca del 75% y entrega una pequeña cantidad como salario a los galenos. Bolsonaro, desde el inicio de este programa, ha calificado como esclavitud de bata blanca la práctica realizada por el régimen comunista cubano. En septiembre pasado, la revista brasileña Veja reportó que el actual presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó a su cancillería comunicar al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que si Cuba no actualiza el pago de su deuda al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, suspenderá la transferencia a La Habana de los millones que Brasil paga por los servicios de sus profesionales al programa Más Médicos.
La gente hace campaña de forma gratuita, boca a boca, utilizando WhatsApp, las redes sociales. No hay inversión, no hay dinero público. Todos compran su propia camiseta, se pintan la cara y salimos a las calles para protestar y apostar por la victoria de Bolsonaro en nuestra capital.
Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos en la primera vuelta el 7 de octubre, seguido por el candidato del Partido de los Trabajadores, que obtuvo el 29%. Según las encuestas, 3 de cada 4 brasileños optaría por un giro hacia la derecha. Luis Guardia, Televisión Martí.
Funcionarios de planificación física en Guantánamo destruyeron a martillazos muros y escalones de viviendas en la ciudad de Baracoa, afectando a los discapacitados y personas mayores. Emilio Almaguer, de la Unión Patriótica de Cuba, publicó el video que los propios afectados le entregaron. Grisel González con los detalles.
Sin considerar a los ancianos residentes en Baracoa, Guantánamo, que apenas pueden caminar, los inspectores de planificación física rompieron a martillazos los escalones que le permiten la salida y el acceso a sus casas.
Mi nombre es Emilio Almaguer de la Cruz. Acabo de recibir una llamada aquí en la casa que la inspectora de planificación física están destruyendo los muros que sobresalen de la vivienda hacia la acera e impiden el paso peatonal. Pero es curioso porque esta medida ya se veía venir porque ella se había hablado, pero ahora que la ejecuten, cuando hay viviendas que sobrepasan casi mente los mismos años de fundada la ciudad.
Los funcionarios en Guantánamo destruyeron los escalones de viviendas en la ciudad ante la indignación de los residentes. Así, de manera indiscriminada, fueron casa por casa. Desde que se fundó la ciudad, muchas residencias en Baracoa fueron construidas a mayor altura del nivel de la acera, por lo que los residentes decidieron construir escalones de cemento para tener acceso más fácil a las mismas, muy convenientes sobre todo para las personas mayores. Si bien los escalones externos sobre la acera interrumpen el paso peatonal, las autoridades no ofrecieron una solución alternativa a los residentes.
Con lo postrado tú, y entonces con lo que no le da la gana no se lo hace.
En esta residencia, donde viven ancianos que apenas pueden caminar, le rompieron el muro de acceso, haciendo más difícil para ellos la entrada y salida.
Firma que yo quiero que lo haga todo. Este para acá. Vamos a ayudarte que yo te voy a ayudar.
No, pero no me van a llevar.
Exacto, para que se vea, para que vea. Ahí tiene, mira. Firma de lejos para que coja todo. La situación que tenemos nosotros, mira, que no podemos bajar los viejos y nos tumban el escalón de para poderlo bajar.
Los vecinos de Baracoa confrontaron a los inspectores en protesta por las medidas urbanísticas que consideran abusivas. Esta anciana no le permitió que le rompieran sus escalones. Lo irónico es que los locales de las empresas del gobierno también tienen escalones que sobresalen, pero esas no las rompieron. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Indignante y abusivo lo que han hecho.
Esos son los comunistas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Caibarien. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo, aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Ayer comenzó a circular por las redes sociales una sátira donde se simula una entrevista al dictador Raúl Castro.
Luego de su impacto en las plataformas digitales, Joandy Castañeda conversó con nuestro colega Salvador Blanco.
¿Tú tienes algún tipo de problema con Díaz-Canel?
Que me ala mucho.
Repito otra vez.
Que me ala mucho.
Lo que podría ser un tema reservado para los jóvenes y los millennials y no para las personas que peinan canas como nosotros, se ha convertido en una especie de trono en la vida de Salvador Blanco, presentador y actor cubano. ¿Cómo llegan las plataformas digitales y por qué le das tanta importancia?
Bueno, para mí en este momento, y además tiene que ser así, uno tiene que desarrollarse, seguir con el tiempo. Es una prueba de inteligencia, es una necesidad. Si no, caes, te pierdes dentro del mar, desde este océano que es infinito, porque esa es la otra cosa, es infinito. Yo he podido calcular ya que a mí se me ve en Japón, en Rusia, en España y las Canarias, alguna gente de mis amistades judías, y en Cuba.
Bueno, ahora yo te digo, ya que mencionas Cuba, dijo José Martí que el humor y la sátira debe ser como un látigo con cascabeles en la punta porque debe molestar y doler. Acabas de sacar una entrevista a Raúl Castro.
¿Me podría decir más o menos qué por ciento de chivatos están ahí ahora mismo en el buró político? Chico, tú no sabes.
98%.
98%.
¿Cómo surge la idea de hacer reflexionar a través de la risa?
Bueno, la risa, el humor, el látigo, con cascabeles, con anzuelo, con lo que tú quieras. El humor es algo que no soporta la dictadura. Yo empiezo con un ejemplo con el presidente Donald Trump y después caigo la entrevista de Raúl.
¿Y si tuvieras a Raúl Castro delante ahora mismo, qué le dije?
¿Qué le diría a Raúl Castro? Chico, yo preferiría no tener que decirle nada. Pero si yo tuviera a Raúl Castro, en primer lugar le diría dictador. Si tuviera a Raúl Castro, le haría muchas preguntas que en estos momentos no puedo hacer. Porque Raúl Castro es como su personalidad, aparte de dictador, es un poco fantasma.
¿Consejo para los jóvenes?
Consejo para los jóvenes. Ríanse de todo. Luchen, no dejen de luchar. Y para los comediantes y actores cubanos, no dejen de renovarse.
Si te ha gustado este video, compártelo.
Y afuera, para la calle. Afuera, para la calle.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? De este a oeste, estas fueron las temperaturas para comenzar la mañana. Santiago con 22, Holguín 22, Guantánamo 24 grados. Tremendo calor, Manzanillo con 23, Camagüey 22, Cayo Coco con 23, Santa Clara un poquito más fresco, 20 grados, Placeta también, Cienfuegos 22 y el resto de la región occidental de 20 a 25 en Cayo Largo. Este es el panorama, un cielo mayormente despejado, el radar mostrando que prácticamente no ha habido lluvia. Uno de los días más secos en los últimos 7 días, solamente un par de chubascos en Ciénega de Zapata, extremo sur y inmediato a la Ensenada de la Broa, pero el resto de la isla con cielo mayormente despejado, calor, básicamente calor. Noten el vapor de agua, me está diciendo que hay poco vapor o por lo menos insuficiente para ayudar a generar tormentas. Uno de los factores que ayudan a generar tormentas, Santiago esta tarde con 30 grados, despejado, calor, pero la sensación térmica, más bien índice de calor esta tarde en la ciudad de Santiago y Guantánamo también por encima de 95, 98, es lo que usted siente cuando va caminando en horario de la tarde por nuestras calles. Las máximas de hoy, acá las tenemos, en panorama de Pinar del Río y toda la región occidental de 30 a 31, y así se ha comportado el resto de la isla, entre 30 incluso 32 grados. Poca brisa, seguimos con poca brisa, pero en el occidente se ha inclinado la brisa desde el suroeste, y esto significa que nos está anunciando la llegada o aproximación de un frente frío. A ratos hemos tenido calma. Poca brisa significa también que se va a traducir en poco oleaje, por lo menos para gran parte de la isla en las próximas 24 horas. 0.2, mar llana en el Golfo de Ana María, Guacanayagua, en la zona de Los Cayos, también en la parte norte, incluso Varadero. Pero el norte de Pinar del Río, con la aproximación del frente, pudiera tener un aumento de oleaje. Es la única zona que a partir de mañana vamos a ver aumento de oleaje, y también las inmediaciones de La Habana. 21 grados para comenzar la mañana, Gerona 24, Cayo Largo 26, La Habana con 21 grados, Girón con 23, Varadero 23, ese es, así comienza el día. Pero en horario de la tarde, 32, Isla de la Juventud 30, Aeropuerto José Martí 30, así que bastante calor. Pero cuando decimos 30, recuerde el índice de calor por encima de 35 todavía, no refresca. Mínimas a región central, 21 en Santa Clara, Trinidad, 23 Santi Espíritu con 22, y suben las temperaturas en horario de la tarde de 30 a 32 para la región central, Cayo Coco con 29, un poquito más de brisa, y la región oriental que comienza en 23, Santiago, Guantánamo también con bastante calor, 23 Holguín con 22, y en horario de la tarde Holguín 33, 32 Manzanillo, y estas dos estaciones, Santiago y Guantánamo, 31 grados. Pero, escúcheme bien, el índice de calor mañana va a ser muy superior. Posiblemente se aproxime a 39 en esa zona. El pronóstico de lluvia, bueno, con la aproximación del frente frío, la posibilidad de algunos chubascos y tormentas, en especial Costa Norte, La Habana, tal vez hasta Santa Clara, es lo que estamos viendo a corto plazo. Y miren lo que pasa, viene acercándose un frente frío. Este frente frío estará llegando básicamente el domingo a la región occidental, y por eso todavía el domingo pudiera haber algún chubasco, sábado algún chubasco, el domingo algún chubasco con el paso del frente, y usted esperando que haya fresco. Y por lo menos La Habana y la región occidental, Matanzas, Santa Clara se va a beneficiar a partir del lunes, pero miren, ecos de lluvia para toda la costa norte, la Cayería, Grupo Sagua, Baracoa. Por cierto que este tipo de frentes produce la mayor cantidad de lluvia en Moa y Sagua, Baracoa, de esos más de 3.000 milímetros que caen en esta zona, la zona más lluviosa de Cuba, casi siempre está asociado a frentes que se van quedando estacionarios, y esto es lo que va a pasar. El lunes sigue el frente moviéndose lentamente y prácticamente ya se va estacionando. Quiere decir, regresamos a esa imagen para que usted vea, se va a estacionar el sistema frontal en la región centro y oriental de Cuba, así que la posibilidad de acá que tengamos algunos chubascos, pero La Habana, por lo menos, la región occidental queda mayormente despejado cuando este frente finalmente se estacione en la región oriental de Cuba. Esto es lo que tenemos en el trópico, no nos preocupa porque no está al sur de Cuba. Noten, no es peligro para nosotros, y este es el panorama para La Habana, algún chubasco cuando pase el frente, y por lo menos el lunes pudiera haber alguna llovizna pasajera, pero lo que usted sí va a notar es que la temperatura va a estar un poquito más fresca, menos calor domingo, lunes, martes, y me refiero propiamente a la ciudad, pero si usted vive en el aeropuerto José Martí, en las alturas de Madruga, incluso Colón, las temperaturas al amanecer van a estar frescas por primera vez desde la primavera pasada. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo, cómo no. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, a todos muchas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo y también a las personas que nos ven aquí en Facebook. Saludos para ustedes.
Regresamos en solo un minuto con la información deportiva que nos trae ese personaje que piensa que todavía los Medias Rojas van a ganar, Bobby Salamanca.
Mira que has alardeado. Que yo espero que ganen Los Ángeles al final.
Claro que
porque
sí.
Tú lo has dicho demasiado ya. Vamos a ver.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La Serie Mundial de Grandes Ligas se traslada esta noche hacia Los Ángeles, donde Medias Rojas y Dodgers jugarán el tercer partido del Clásico de Otoño. Los Patirrojos llegan a la casa de los campeones de la Liga Nacional con ventaja de 2-0. Estarán abriendo con el derecho Rick Porcello, quien tiene marca de 1-0 en la actual postemporada. Les cuento que Porcello ha lanzado 10 entradas y 2 tercios en estos playoffs. Le han anotado 5 limpias, ha ponchado a 6 con una base por bolas. En los últimos 3 años no se ha enfrentado a los Dodgers. El equipo de Los Ángeles, por su parte, tiene anunciado para esta noche al también derecho Walker Buehler. En este mes de octubre ha lanzado 16 entradas y 2 tercios. Le han anotado 10 limpias, 3 ponches, 4 bases por bolas. Nunca en su carrera ha enfrentado a los Medias Rojas. Este partido será el primero con duelo de pitchers derechos en esta Serie Mundial. Bueno, y al mudarse la Serie Mundial a territorio de la Liga Nacional, desaparece el bateador designado del line-up, un verdadero dolor de cabeza para el manager de Boston, Alex Cora, quien ha contado con el cubano-americano Julito Martínez en esa posición dentro de la alineación la mayor parte de la temporada. Boston necesita del bate de J.D. Martínez. Sin embargo, para poderlo incluir como titular esta noche, tendrían que abrirle un espacio en el left field o, en último caso, en el right field. Hay quienes han sugerido que Mookie Betts pudiera jugar segunda base, pero el propio Alex Cora dijo que no haría esa movida, al menos en la alineación titular. Lo cierto es que sin JD en el lineup, estos Medias Rojas pierden bastante de su calibre ofensivo. Ahora, este escenario le permite al manager de Boston poder traer de emergente al cubano-americano en la primera oportunidad de fabricar carreras. Resulta bien interesante el asunto, así que será sin dudas una de las atracciones del partido de esta noche. Bueno, pasando al béisbol cubano, otro de los mejores prospectos de la isla abandonó el país para intentar una carrera profesional. Luis Dariel Serrano, quien jugaba para el equipo de Santi Spíritus, se encuentra en la República Dominicana de acuerdo con varios reportes de prensa y también blogs especializados. Serrano había sido sancionado en Cuba por un fallido intento de fuga en el pasado, pero su castigo había sido anulado, lo que le permitió regresar a la Serie Nacional. Y otro prospecto cubano, este de solo 18 años, fue firmado por los Orioles de Baltimore. El jardinero Kevin Infante forma parte de un grupo de 4 peloteros latinoamericanos que fueron sumados a la organización de Baltimore en las últimas horas. Vamos a la NBA, los Trail Blazers de visita anoche en Orlando. Fue una jornada brillante para el defensa Damian Lillard. Terminó el partido con 41 puntos. Fue la guía ofensiva de Portland ante el Orlando Magic. La puntería colectiva de los Blazers superó el 55%, camino a un triunfo por 128-114. En otro de los partidos, los Celtics superaron al Oklahoma Thunder, que solo contó con 13 cartones de su estrella Russell Westbrook. Kyrie Irving, por el quinteto de Boston, tampoco fue productivo a su altura. Se quedó con 15 unidades en toda la noche. Victoria de los Celtics con pizarra de 101 a 95. Y bueno, esta noche en Los Ángeles, ¿qué vamos, Alfredo?
Ganamos al primero esta noche.
¿Tú crees que hoy tú ganas?
Sí, señor.
Bueno,
está para ir
emparejando.
Yo creo, ese está, se está matando como Chacumbele. No, él solito dice, se sigue se hundiendo.
Oye, la pelota no sacaba hasta
escucha,
que se acaba.
De 5 juegos, tienes que ganar 4.
Sí.
Fíjate que, y antes, el equipo macho de esta temporada, que son los Medias Rojas de Boston. O sea, yo nada más te lo dejo ahí.
Yo estoy disfrutando.
Estás a tiempo de recapacitar y pasarte de bando.
No, nunca. Los Ángeles.
Él desde el primer día dijo Los Ángeles, señores. Algo hay que hacer, porque aquí vamos a ver quién gana. Si Bobby con...
Bobby va a ganar en...
¿Boston?
Boston.
Ah, pero tú no te sabes los equipos. Ay, Dios mío.
O Jacomino con Los Ángeles. Ya veremos, ya veremos. Todos seremos partícipes de una de las dos victorias.
Hasta luego.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Eurodiputados piden a la Unión Europea llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional y muestran su indignación y preocupación por la vida de la opositora María Corina Machado, que fue brutalmente agredida por turbas del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La exdiputada y líder del opositor Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, no tiene dudas del responsable directo de su brutal ataque.
Que nadie se engañe, eso es una orden de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el culpable, es el responsable, como lo es también de las masacres que están ocurriendo aquí en el sur de Bolívar y sobre las que nadie quiere hablar. Las masacres que están ocurriendo en San Juan de las Galdoras y sobre las que nadie quiere hablar. El asesinato de militares en la frontera con Colombia y de las que nadie quiere hablar. Y de la muerte por difteria, paludismo y por hambre de las que tampoco quieren que se hable. Aquí estamos para hablarlo duro, para que el país y el mundo sepa lo que está viviendo, sufriendo, padeciendo Venezuela, pero sobre todo lo que estamos dispuestos a hacer para salvar y reconstruir nuestro país.
El ataque a María Corina Machado ha generado una reacción de condena internacional. Desde el senador estadounidense Marco Rubio, mandatarios y expresidentes latinoamericanos, la Fundación Internacional para la Libertad, liderado por el escritor Mario Vargas Llosa, e incluso la comunidad europea, han rechazado todas las agresiones a la dirigente opositora.
Que tenemos serios indicios de que la vida de la opositora, de la dirigente opositora María Corina Machado, corre peligro. Ayer fue víctima de un grave ataque, antes había sido víctima de una brutal agresión. Le pido, señor presidente, que en nombre de la Cámara transmita nuestra preocupación a las autoridades venezolanas.
María Corina Machado, que según denuncia del expresidente colombiano Andrés Pastrana, es objetivo del régimen chavista y que pudiera terminar, según su denuncia, asesinada por el chavismo, ha generado nuevos pasos y acciones de la comunidad internacional.
Venezuela entera está unida y la comunidad internacional democrática no solamente nos acompaña, sino que está decidida a actuar. Actuar para sacar a Maduro. Nada de poner pañitos calientes en falsos diálogos para que la gente se calle y se calme. Cero apaciguamiento, fuerza, rebeldía, desobediencia. Por eso nos quieren callar y por eso nos atacan.
El Parlamento Europeo, por un lado, pidió este jueves una autopsia internacional del cuerpo del asesinado opositor Fernando Albán. Pero lo más importante fue que la Eurocámara, tras una histórica votación, llamó a los países de la Unión Europea a unirse a la iniciativa de 6 países americanos de pedir a la Corte Penal Internacional que investigue al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Son madres, hijas, hermanas que huyeron del hambre en Venezuela. A falta de papeles para trabajar legalmente, terminaron en bares sórdidos de Colombia, donde entre lágrimas y asco se prostituyen y ahorran cada peso para enviarlo a sus seres queridos. La agencia de noticias francesa tiene el reportaje.
Alegría era profesora de historia y geografía en Venezuela. Ahora trabaja en un burdel en Colombia. En febrero dejó su país como cientos de miles de compatriotas en busca de una vida mejor. Primero trabajó como mesera, pero no le alcanzaba para enviar dinero a su familia. Entonces llegó a Calamar, en la selva colombiana, donde trabaja como prostituta.
Siento como que a lo criollo, estudié como para nada, algo así. Como que me maté tanto tiempo queriendo hacer lo mío y ahora no puedo.
En una noche buena gana entre 30 y 100 dólares. Una fortuna en Venezuela, donde el salario mensual básico es de 29 dólares. Seis de sus allegados sobreviven en Venezuela gracias a lo que les manda todos los meses. Alegría no es la única. Unas 60 venezolanas ejercen la prostitución en esta localidad del sur de Colombia. La zona forma parte de la ruta del tráfico de cocaína y es bastión de disidentes de la exguerrilla FARC y de narcos del Clan del Golfo.
Nunca más nos pasaba por la mente prostituirnos, o sea, si lo llegamos a hacer, como yo, como muchas mujeres que habemos, o sea, pienso que lo hicimos fue en base a eso, en base a la crisis del país, en base a la política.
Patricia, de 30 años y madre de tres hijos, también comenzó esta vida en Colombia. Fue una pesadilla. Un cliente borracho la golpeó, violó y sodomizó.
Todos los días pienso que cómo serán los clientes de hoy, cómo me irán a tratar, pidiéndole a Dios que sean buenos y que pueda lograr lo que me propongo, pues, lo que es ayudar a mis hijos.
ONGs advierten que su situación de vulnerabilidad facilita que las migrantes sean explotadas sexualmente.
Están siendo víctimas de esa red de trata, no solo dentro de Colombia, sino que esas redes y la explotación sexual de mujeres venezolanas ya está trascendiendo a otros países de la región e inclusive de Europa.
Estas mujeres sufren de ansiedad, episodios depresivos y síntomas de estrés postraumático. El clima tropical las expone además a infecciones, sin contar con el riesgo de enfermedades venéreas. En el hospital temporal de la ONG Médicos del Mundo, las curan, les ponen implantes anticonceptivos y las aconsejan. Algunas han escapado, como Pamela, una ex policía de 20 años que quedó embarazada, abortó y huyó al centro del país. Ahora prefiere los 10 dólares que gana a diario como mesera en un restaurante a la esclavitud a la que la sometía el proxeneta que la llevó de Arauca a Calamar.
Qué tristes historias. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La sensual canadiense Evangeline Lilly hace historia como la primera superheroína del universo cinematográfico de Marvel. Lilly repite el papel de la avispa.
Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con ella durante su visita al sur de la Florida. Veamos.
¡Hola, Evangeline!
¿Estás bien? ¿Y tú?
¿Es tu primera vez en Miami?
Sí, sí.
Nominada a un Globo de Oro por su papel de la fugitiva en la popular serie Lost, Evangeline Lilly también es conocida como la novia de Hugh Jackman en Real Steel. Y la valiente Elfa Silvana Tauriel y el interés amoroso de Orlando Bloom en la trilogía del Hobbit. Ahora interpreta a la hija de Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, Hope Van Dien, alias La Avispa, en Ant-Man.
¿Cómo hiciste la secuencia de acción en esa cocina con los cuchillos?
Entrené meses con un equipo especializado en coreografías de pelea. Pasé horas frente a un espejo practicando las poses y los movimientos de la avispa. Quería impartirle al personaje su propio estilo de combate. Ant-Man and the Wasp
teaming up. Follow my lead. ¿Cuán difícil es volar como la avispa?
La avispa no tiene alas ni tampoco vuela cuando está en su tamaño normal. Solo cuando se encuentra en su estado diminuto.
Cuando está pequeñita, pequeñita.
Sí. No, no, no.
Tienes un momento muy tierno con Scott Lang.
Scott Lang es...
Ahora Scott tiene que volver a enamorarme.
Cada hombre debería conquistar el corazón de la mujer que ama uno y otro día, siempre.
Can I tell you, in my life,
Te confieso que a mí ningún hombre jamás en la vida ha iniciado una relación conmigo.
¿No?
Estoy cansada de ser la que siempre tiene que conquistar al hombre. Decirle, oye, quiero salir contigo.
¡Te tiene miedo!
Alguna vez me sucederá.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Este domingo el Real Madrid estará visitando al Barcelona para el esperado clásico de la Liga Española. El Barça no contará con Leo Messi, quien se encuentra lesionado. Una fractura en el brazo derecho lo tendrá alejado de las canchas durante algunas semanas. Sin embargo, el Madrid llega al esperado encuentro en una situación competitiva crítica. Pero eso es algo que para el atacante Luis Suárez no tiene ningún valor cuando se trata de un clásico.
Sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los últimos resultados de los dos equipos, pero los clásicos son clásicos y creo que nadie va a pensar en cómo viene el otro anímicamente o que viene jugando mal, el otro viene mejor, son clásicos. No estás tan relajado como puedes estar en otro partido porque la adrenalina es otra, el pensamiento es otro y es diferente, pero sí el de tratar de hacer lo mismo que haces siempre para que gane el equipo.
Y este fin de semana se está corriendo el Rally de España. En la jornada de este viernes, el piloto estonio Ott Tänak dejó en algo más de 11 segundos su ventaja al frente en la tabla de pilotos. El belga Thierry Neuville va de segundo tras cometer algunos errores esta mañana. Y el piloto irlandés Jonathan Ryan ganó este viernes la carrera de Superbike de Qatar, con lo que igualó una marca histórica. Fue su 17ª victoria de la temporada, una hazaña que realizó en el año 1991 el estadounidense Doug Collin. Ahí lo tiene. Bueno, y si estamos hablando de Serie Mundial y de béisbol, hay banquete también con el asunto del clásico en la Liga Española, claro. Porque esos aficionados del Barcelona, Karen, creo que están con los dientes afilados para la visita que van a tener del Real Madrid, porque este Real Madrid deja mucho que desear, la verdad.
No tienen a Cristiano y no tienen a Zidane, que es la figura.
No tienen. No hacen goles. Pero bueno, vamos a ver.
¿Pronóstico, Karen? ¿Quién gana?
Barcelona.
Yes.
Ay, Dios mío.
Nos dijeron traidores por ahí.
El productor me va a hacer la cruz por una semana, por lo menos después que yo he dicho eso. No, dice, me ha prohibido hasta el café cubano. Imagínense, eso bueno, sí es un castigo.
Hacemos una pausa y regresamos en breves momentos.
Así es, aquí en el Noticiero Televisión Martí, ya volvemos.
Es
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de La Habana dijo el pasado miércoles que Estados Unidos está en un camino de confrontación. Las declaraciones de Bruno Rodríguez vienen después de que Estados Unidos impulsara 8 enmiendas que destapan las violaciones de los derechos humanos en Cuba y que serán incluidas en la resolución contra el embargo sobre la isla que se llevará a votación el próximo miércoles. Ariane González tiene este informe.
La misión de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas presentó este jueves 8 enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba. Las enmiendas de Washington serán incluidas en la resolución contra el embargo que se llevará a votación el próximo 31 de octubre. Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las 8 medidas que evidencian la falta de libertades civiles, políticas y económicas que sufren los cubanos bajo la dictadura castrista. La enmienda número 1 pide que Cuba otorgue a sus ciudadanos libertades reconocidas internacionalmente, entre ellas las de reunión, expresión y derecho a la información. La enmienda número 2 expresa serias preocupaciones por la ausencia total de independencia judicial en la isla y las detenciones y arrestos arbitrarios que el régimen de La Habana ejecuta contra sus ciudadanos. Por su parte, la enmienda número 3 manifiesta preocupación por la ausencia de mujeres en los órganos del poder en la isla. La enmienda 4 refiere el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC por sus siglas, y a la prohibición del derecho a huelga. La enmienda 5 señala la necesidad de crear y mantener en la isla un entorno seguro para una sociedad civil independiente, diversa y pluralista. La enmienda 6 insta al gobierno de La Habana a poner fin a las restricciones de libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en Internet como fuera de las redes sociales y otros medios de comunicación. La enmienda 7 pide al régimen a que ponga en libertad a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, es decir, a los presos políticos. Y finalmente, la enmienda número 8 exhorta a Cuba a que inicie un proceso en respuesta a todos los casos graves de violaciones de derechos humanos y pide al gobierno de La Habana que ponga fin a la impunidad de tales violaciones. Ariane González, Televisión Martí.
Un día antes de la votación en las Naciones Unidas, se espera que miembros de la administración del presidente Trump, en uno de los lugares más emblemáticos de la capital del exilio, Miami, presenten en un evento un plan para aumentar la presión sobre la dictadura castrista. Televisión Martí recogió reacciones de exjefes de Estado referentes a la actual situación que afronta América Latina. Tomás Regalado tiene el reportaje.
La administración del presidente Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por sus maniobras para destruir la democracia y perpetuar al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy en el Buró de Noticias en la capital estadounidense que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. Al escuchar estas declaraciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martí que se trata de un importante giro.
El hecho de que Estados Unidos dicte sanciones, el hecho de que en la ONU la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme, la posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio.
Como parte de la penetración del régimen cubano en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que 22.000 cubanos se han infiltrado en el régimen venezolano y están sirviendo en agencias de seguridad e inteligencia en ese país. Por su parte, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, señala la injerencia de Cuba en Venezuela como la última esperanza de la dictadura castrista, especialmente después que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba dieron un cambio drástico.
A Fidel lo salvaron dos cosas. Primero, el padrinazgo de la Unión Soviética, cuando se acabó ese padrino y parecía que todo se venía abajo, apareció el tío rico de Chávez. Y ahora yo creo que esa semi-aflojada con Estados Unidos fue por necesidades económicas y seguramente el petróleo que todavía Venezuela le manda lo sostiene. Pero está signado por la derrota. Esa ideología no puede ni va a prosperar. Usted me dirá, 60 años, sí, 60 años. Ha sido muy largo.
La administración del presidente Trump ha indicado que se centrará en el ejército de Cuba, lo que refuerza los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia de Maduro. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cree que Maduro podría enfrentarse a un golpe de Estado de sus propios militares.
A ver, yo creo que la opción militar que en este momento se está moviendo es la venezolana. Es que lo que nosotros estamos hablando es de una intervención extranjera, foránea. Y yo creo que el gran temor que tiene Nicolás Maduro es que el golpe militar se lo van a dar sus propias Fuerzas Armadas.
El asesor de Seguridad Nacional, el ex embajador John Bolton, ha estado presionando por restricciones más estrictas en contra del régimen de La Habana desde el 2002, afirmando que el país estaba intentando desarrollar armas biológicas. Los Estados Unidos creen que Cuba tiene al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva, expresó Bolton en un discurso ante la Fundación Heritage. Según el alto funcionario de la Casa Blanca, la administración también planea ejercer presión sobre otros líderes regionales y ayudar a que el régimen cubano sea responsable por su apoyo a Maduro. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista con Televisión Martín, se refirió a las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante su visita a la frontera Colombo-Venezuela, donde expresó que Bolivia pudiera ser el próximo país en el que se trate de eliminar la democracia. El expresidente Quiroga dijo que ya era tiempo de que se dieran cuenta que Venezuela, Nicaragua y Bolivia sirven a los propósitos de La Habana.
Qué bien que se han dado cuenta, más vale tarde que nunca. Lo de Bolivia es una preocupación para nosotros hace mucho tiempo, porque parte del eje de gobiernos autoritarios es Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Lo ha sido hace tiempo. Es un defensor servil, abiertamente servil, el gobierno de Bolivia, de la narcotiranía de Venezuela y del gobierno de Cuba. Hace tiempo que lo sabemos muy bien. El gobierno de Evo Morales desde el 2005 que hace lo que le instruyen desde Venezuela y sus mandantes cubanos.
El futuro de la misión médica cubana en Brasil peligraría, así como manifiestan las encuestas. Jair Bolsonaro es elegido este domingo por los brasileños como su nuevo presidente. Luis Guardia amplía.
Este domingo Brasil decidirá su futuro, cuando la izquierda se mida a la derecha en la segunda vuelta de las presidenciales.
Estamos aquí porque queremos un Brasil mejor, sin corrupción, con personas dignas en el poder que hagan lo que tienen que hacer, gobernar por la gente y no por sus bolsillos.
Jair Bolsonaro, candidato del derechista Partido Social Liberal, ha lanzado duras críticas sobre la crisis venezolana y culpó al régimen comunista cubano por la hambruna que padece la población bajo el gobierno de Nicolás Maduro. De igual manera, ha culpado a los gobiernos socialistas de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de patrocinar, mediante el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil, la agenda socialista latinoamericana, y prometió cambiar la situación existente.
Los brasileños están cansados. Hay 14 millones de desempleados y todo se debe a la izquierda. Brasil está aquí porque quiere un cambio y no la izquierda otra vez, porque la izquierda hundió el país.
Brasil paga a Cuba por cada médico incorporado al programa Más Médicos 10.482 reales mensuales, equivalentes a 3.075 dólares. El gobierno cubano se queda con cerca del 75% y entrega una pequeña cantidad como salario a los galenos. Bolsonaro, desde el inicio de este programa, ha calificado como esclavitud de bata blanca la práctica realizada por el régimen comunista cubano. En septiembre pasado, la revista brasileña Veja reportó que el actual presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó a su cancillería comunicar al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que si Cuba no actualiza el pago de su deuda al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, suspenderá la transferencia a La Habana de los millones que Brasil paga por los servicios de sus profesionales al programa Más Médicos.
La gente hace campaña de forma gratuita, boca a boca, utilizando WhatsApp, las redes sociales. No hay inversión, no hay dinero público. Todos compran su propia camiseta, se pintan la cara y salimos a las calles para protestar y apostar por la victoria de Bolsonaro en nuestra capital.
Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos en la primera vuelta el 7 de octubre, seguido por el candidato del Partido de los Trabajadores, que obtuvo el 29%. Según las encuestas, 3 de cada 4 brasileños optaría por un giro hacia la derecha. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y funcionarios de planificación física en Guantánamo destruyeron a martillazos muros y escalones de viviendas en la ciudad de Baracoa, afectando así a los discapacitados y personas mayores. Emilio Almaguer, de la Unión Patriótica de Cuba, publicó el video que los propios afectados le entregaron. Grisel González tiene los detalles.
Sin considerar a los ancianos residentes en Baracoa, Guantánamo, que apenas pueden caminar, los inspectores de planificación física rompieron a martillazos los escalones que le permiten la salida y el acceso a sus casas.
Mi nombre es Emilio Almaguer de la Cruz. Acabo de recibir una llamada aquí en la casa que la inspectora de planificación física está destruyendo los muros que sobresalen de la vivienda hacia la acera e impiden el paso peatonal. Pero es curioso porque esta medida ya se veía venir porque ella se había hablado, pero ahora que la ejecuten, cuando hay viviendas que sobrepasan casi mente los mismos años de fundada la ciudad.
Los funcionarios en Guantánamo destruyeron los escalones de viviendas en la ciudad ante la indignación de los residentes.
No lo estoy grabando, Aymara, yo voy para La Habana con eso, no te preocupes.
Así, de manera indiscriminada, fueron casa por casa. Desde que se fundó la ciudad, muchas residencias en Baracoa fueron construidas a mayor altura del nivel de la acera, por lo que los residentes decidieron construir escalones de cemento para tener acceso más fácil a las mismas, muy convenientes sobre todo para las personas mayores. Si bien los escalones externos sobre la acera interrumpen el paso peatonal, las autoridades no ofrecieron una solución alternativa a los residentes.
Con lo postrado, tú, y entonces con lo que no le da la gana no se lo hace.
En esta residencia, donde viven ancianos que apenas pueden caminar, le rompieron el muro de acceso, haciendo más difícil para ellos la entrada y salida.
Firma que yo quiero que lo haga todo. Este para acá. Vamos a ayudarte que yo te voy a
ayudar. No, pero no me van a llevar.
Exacto, para que se vea, para que vea. Ahí tiene, mira.
Ay.
Firma de lejos para que coja todo. La situación que tenemos nosotros, mira, que no podemos bajar los viejos y nos tumban el escalón de para poderlo bajar.
Los vecinos de Baracoa confrontaron a los inspectores en protesta por las medidas urbanísticas que consideran abusivas. Esta anciana no le permitió que le rompieran sus escalones. Lo irónico es que los locales de las empresas del gobierno también tienen escalones que sobresalen, pero esas no las rompieron.
Thank you.
justicia.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Qué horror.
Qué triste es, Karen, para esas personas mayores que terminen su vida en medio de un estado, de un sistema que no les respeta ni las canas.
Eso mismo estaba pensando, es la falta de respeto absoluta y es el abuso en todo sentido, abuso de poder, abuso físico, literalmente. O sea, es indignante, realmente lo hablábamos ahora que veíamos nuevamente el reportaje, es indignante lo que le han hecho a estas personas mayores y esperamos que después de este reportaje, bueno, pues de alguna manera se solucione la situación de estas personas.
Sí, y que todo el que haga mal lo pague.
Así es.
Bien, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Nuestra página web. Además pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted quiera. A esa dirección que aparece en pantalla es radiotelevisiónmartí@gmail.com. No, noticiero.